Hoy vamos a dar un paso más en la serie Pensando Bien. ¿Te acuerdas de lo que hemos venido hablando? Yo les había advertido que lastimosamente iba a tener que hacerlo con pausas, pero creo que más o menos algunos recuerdan más digamos el corazón de lo que hemos venido compartiendo. ¿Qué me propongo hoy? Todavía quiero hacer un énfasis más, tratar de convencer bien a cada uno de ustedes de la importancia de pensar bien, de lo que estamos llamando pensar bien, para luego sí meternos definitivamente en cuál es la manera de hacerlo, porque yo estoy seguro que por lo menos algunos de ustedes hace rato están como diciendo: bueno, pastor, pero ya díganos cómo lo hacemos, cómo cambiamos nuestra forma de pensar, cuál es el proceso, el procedimiento o el método. Así que para ustedes que están ansiosos de eso, les pido un placito más, porque hoy todavía quiero asegurarme de que está suficientemente claro en nuestros corazones y mentes, qué tan importante es esto que hemos llamado pensar bien, qué tan importante es esto de cambiar la estructura de pensamiento. Los que de pronto hasta hoy están llegando a la serie, no se preocupen, porque en el web de la iglesia, www.iglesialacasa.co, ahí están los anteriores, así que ustedes pueden ponerse perfectamente al día. Hoy entonces quiero decirles cuatro cosas muy rápidas para poder como cerrar esta primera parte de pensando bien. Ya ustedes saben que la serie después seguirá con decidiendo bien y la última parte será viviendo bien. Pero para cerrar con este broche tengo cuatro cosas que decirles acerca de la urgencia de aprender a pensar bien. Vengan ustedes a un texto que ya hemos compartido, pero que quiero rescatarlo de nuevo, el Salmo primero. Óiganme bien, la primera cosa de hoy entonces, lo primero que quiero dejar en tu corazón en cuanto a esto de la urgencia de aprender a pensar bien. Dice la Biblia aquí, Salmo 1:1, voy a leer la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Si tráiganla por acá con su venia, voy a sacar de nuevo mi escalera y mi simbolito, que ustedes ya saben más o menos de qué se trata. ¿Les gusta mi escalera? Hoy creo que la voy a usar de nuevo, así que vayan orando por mí, por favor. Eso, muchas gracias, así está bien. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores? Sí quisiera que repitan conmigo tres palabras: consejo, la segunda es camino y la tercera es silla. ¿Cuáles son las tres? Ok, este es el primer punto entonces que quiero reenfatizar. Escúchame bien, mi hermano querido, los conceptos y las conductas, según este diseño, hay un proceso que se dibuja que empieza con conceptos antes de conductas. Siempre hay un concepto, una creencia, una forma de pensar antes de lo que hacemos y que es la razón de lo que hacemos. Los conceptos y las creencias gobiernan las conductas. Y cuando esas conductas se mantienen o se sostienen el tiempo suficiente, se convierten en ¿qué cosa? ¿Recuerda que eso les había dicho? En hábitos. Ese es el proceso de la formación de hábitos. Todo comienza con un pensamiento. Escúchame bien, mi hermano querido, no somos dueños de lo que creemos. El asunto es exactamente al contrario. Yo recuerdo años atrás haber escuchado bien claro de un predicador inglés que él decía: lo que crees te gobierna. En ese momento no estaba suficientemente claro para mí como lo está claro hoy. Es lo que tú crees lo que te gobierna. ¿Me ayudarías a decirle eso a la persona que tienes por allí cerca? Lo que crees te gobierna a ti. Es que algunos piensan que ellos gobiernan lo que creen. Es exactamente al contrario. Lo que yo creo me gobierna a mí. No hay nunca, por eso es que he sostenido una y otra vez ante ustedes que nunca existe, no realmente, una ruptura entre lo que yo creo y lo que yo hago. Es común escuchar personas decir: no, es que tal persona no vive de acuerdo con lo que cree, o está negando lo que cree con lo que hace. No es verdad, en realidad no es verdad. La verdad es que lo que yo hago es lo que revela lo que de verdad yo creo. Nunca existirá, jamás, convéncete de esto, nunca existirá un divorcio entre lo que una persona hace y lo que una persona cree. Escuchen bien lo que dice Proverbios 27, el versículo 19. Así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en su mente. El reflejo, te lo pongo un poquito al revés. El reflejo de mi mente. ¿Cuántos están claros a propósito que mente es mucho más que cerebro? Porque algunos creen que mente es cerebro. No, el cerebro es un órgano. Y el cerebro es un conector entre toda la función del pensamiento que tenemos. Pero mente es mucho más. El asiento en el cual nosotros tenemos todo aquello que pensamos, que creemos, lo que constituye nuestra esencia de creencias y pensamientos, dicho de otra forma. Esa es la función de la mente, que no simplemente es la función cerebral, aunque obviamente, por lo menos mientras estemos en este mundo, requiere la función de ese órgano llamado cerebro. Pero te lo pongo al revés entonces. Los hombres se reflejan en su mente, dicho de otra forma. Lo que una persona tiene en su mente, lo que piensa y lo que cree, se deja ver. Los destellos de todo eso se ven precisamente es en las cosas que hace. Sus acciones revelan sus pensamientos. Di conmigo esto en voz alta, por favor. Mis acciones reflejan lo que pienso. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Tengo algo más que decirte en este punto. Creo que nosotros no deberíamos, según lo que estoy diciendo, debemos aprender esto, ¿cómo decirlo? No podemos subestimar el poder de la mente. Ahora, no me refiero, alguno estará diciendo, sí, el poder de la mente. Yo recuerdo en los 70s a Uri Geller. ¿Algunos son de mi edad? Ahora se hicieron todos jovencitos aquí repentinamente, ¿no? Yo les he dicho que ustedes, la cédula de algunos no dice República de Colombia, sino Nuevo Reino de Granada, así que... El poder de la mente, el pastor está hablando del poder de la mente. Bueno, sí, pero no de lo que algunos piensan. Uri Geller doblaba, supuestamente, doblaba cucharas con el poder de la mente. Y mucha gente está muy, ¿cómo se dice? Muy sustraída, abstraída, muy enfocada. Cuando hablamos del poder del pensamiento, más bien en ese tipo de cosas de carácter como metafísico. Yo de lo que te hablo es el poder de un pensamiento. Un pensamiento puede mover a una nación completa. Un concepto puede empujar todo un proceso. A eso me refiero con no subestimes el poder de un pensamiento. Independientemente del valor o la valoración que pueda tener ese pensamiento, su poder es enorme. Genera conductas, acciones, moviliza naciones por completo. Este versículo que les voy a mencionar me parece que es un buen ejemplo, hablando de Jesús mismo, y una ilustración para nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, escuchen cómo traduce la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. ¿De qué viene hablando? Déjame decirte una cosita más. ¿De qué viene hablando ese pasaje? Que es muy bello. Viene hablando acerca de ciertas actitudes que se esperarían de nosotros y luego las ilustra o las sustenta diciendo todo lo que Jesús hizo. Dice que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó, y hace una descripción increíble acerca de Jesús. Pero lo interesante es que aparece como una cuña este Filipenses 2:5, haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pero ¿sabe lo interesante? Que la palabra actitud se puede traducir de otra manera. Te la leo. Haya pues en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Me estás siguiendo en esto? Eso está estableciendo mi punto de una manera clara. Una actitud está ligada con un pensamiento. Piensen lo mismo que Jesús pensó, para que puedan actuar como Jesús actuó, es lo que ese versículo está diciendo. Haya en ustedes el mismo sentir, haya en ustedes el mismo pensamiento. El punto es importante para mí, porque eso significa que cuando yo quiero, que es parte de lo que he sostenido a propósito, que cuando yo quiero incorporar a mi vida, o que si yo quiero mejor, incorporar a mi vida actitudes nuevas, ¿qué es lo que necesito en realidad? ¿Por dónde debo comenzar? Mucha gente cree que simplemente debo comenzar por la acción misma, y creo que es un error. La manera de modificar una acción no es con otra. La manera de modificar, no inicialmente quiero decir, la manera de modificar una acción es cambiando el pensamiento que la motiva. Es poniendo otro que lo reemplace. es quitando el pensamiento que está detrás, descubriéndolo, desenmascarándolo, por decirlo así, dependiendo de qué tan seria o ¿cómo se puede decir?, o dañina sea una conducta. Desenmascarando el pensamiento que la sostiene y poniendo otro pensamiento en su lugar. Haya en ustedes la manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Por todo esto, mi hermano querido, es que se vincula un cambio de vida con un cambio de mente. Siempre la Biblia lo va a vincular. Cambio de vida, me refiero en la práctica, en la forma práctica. Claro, esto no niega un principio crucial, que el principio fundamental de todo cambio genuino de una persona es nacer de nuevo. Eso es lo primero. Pero todo lo que después empieza a decir, porque todo lo que estamos diciendo nosotros, lo que les estoy hablando yo a ustedes, son los dichos de la Biblia hablándole a personas que ya nacieron de nuevo. Yo no quiero quitar esa parte y como que alguno piense que no, simplemente lo que alguien necesita es modificar su estructura de pensamiento y ya. Déjame, sin embargo, déjame reconocer que si una persona nacida de nuevo o no modifica su estructura de pensamiento, sus conductas van a cambiar porque el principio se sostiene, el patrón es el mismo. Pero lo que yo estoy hablando es, si queremos un cambio profundo, radical, que nos oriente hacia la vida que Dios quiere para nosotros, pues obviamente el primer paso es y siempre será nacer de nuevo, nacer de nuevo. Porque el conflicto entre Dios y el hombre no es tanto las acciones de los hombres. No es que no importen, digo, no es tanto, entiéndeme bien, no es tanto. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque tú verás en el Antiguo Testamento que Dios le dio a la gente que quería acercarse a Él una manera de resolver el conflicto de las conductas, las conductas incorrectas. ¿Cuál fue la manera que Dios le dio? Bueno, le dio todo un sistema de ofrendas. Si alguien peca en esto, tiene que llevar dos pajaritos, dos tortolitos, o tiene que llevar un corderito. De acuerdo con el pecado, cada uno tenía una forma de resolverlo y quitar de en medio el asunto, digamos, del hecho malo cometido. Pero se mantuvo siempre el otro problema, el verdadero, el profundo, que el problema entre Dios y el hombre no son tanto las conductas, sino una esencia maligna que penetró al corazón del individuo y que lo separa totalmente de Dios. Ese es otro lío. Por eso Jesús vino, por eso Jesús murió, por eso Jesús resucitó y todo lo que tantas veces hemos dicho. Pero si tú has nacido de nuevo ya, si no, lo primero que necesitas es nacer de nuevo, o todo lo demás que te estoy diciendo va a ser parcialmente útil. Pero si tú ya has nacido de nuevo, si le has dado tu vida a Cristo, entonces, para que el cambio de vida, para que la vida nueva que ya se sembró en tu espíritu pueda tener eco, visibilidad en tu vida práctica, pues entonces es cuando opera y cuando toma toda la importancia del caso el cambio en tu manera de pensar. Hay una experiencia de transformación, óiganme bien esto. O hay un nivel o una clase de transformación que solo resulta de un cambio en la manera de pensar. Escúchame bien. Eso es lo que dice la Biblia. Te voy a leer un texto que es el que está más o menos resumido aquí. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy lo pone así: y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Escuchas el proceso? Transfórmense. ¿De qué manera transfórmense? O sean transformados. ¿Listo? ¿De qué manera? Mediante la renovación de su mente, dice acá, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. ¿Sigues conmigo todavía? ¿Alguien me puede decir ajá? Entonces sí estás conmigo. La versión Dios habla hoy, que es a la que yo apelo en este cuadrito, una parte nada más. Date cuenta que no te estoy... un comentario que no puedo dejar de hacer. Es que la palabra transformación allí en Romanos 12:2, óyeme bien, ¿cuántos aquí están interesados en experimentar cada vez más transformación en su vida? Parecerse más a Jesús. Y parecerse más a lo que Jesús quiere para cada uno. Yo quiero eso. Yo no quiero pasar por la vida inédito. Yo quiero pasar por la vida dejando una marca, entonces necesito ser quien debo ser. Y para ser quien debo ser necesito acercarme a Jesús, verlo a Él, ser transformado por Él, porque en la medida en que yo lo conozco a Él, empiezo a entender quién soy yo. Cuando yo entiendo quién es Jesús, empiezo a entender quién soy yo. Ese es el principio de Mateo 16, cuando Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les preguntó, ¿y quién dicen ustedes? Léanse todo ese pasaje, creo que muchas veces lo he mencionado. Dice acá, la palabra transformación, les iba a decir, es el verbo metamorfó, de donde viene la palabra metamorfosis. Y la definición más chévere que me han dado alguna vez en mi vida la dio un profesor mío en bachillerato. Y él dijo, metamorfosis es una cosa que se convierte en otra. Un cambio radical de forma, no de esencia. Porque la mariposa no deja de tener la esencia del gusano. Es la misma esencia, pero ahora vuela. Tal vez esa fue siempre su esencia. Que por eso me parece tan crucial enfatizarte la importancia de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Metamorfó implica un cambio de forma radical, absoluto, pero no de esencia. Porque el cambio de esencia viene como resultado del nuevo nacimiento. ¿Qué dice la traducción Dios habla hoy? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Me gustaría que lo repitamos en voz alta. Aquí está. ¿Lo pueden leer en voz alta, por favor? Cambien. Hay una transformación que solo viene de un cambio de pensamiento. Una última cosa en este primer punto. Son cuatro y creo que el tiempo lo tengo cortico. Es por todo esto, hermano querido, que decimos que aprender a pensar bien, tener una mente nueva, aprender a pensar bien o modificar, quiero decir, modificar la estructura de nuestro pensamiento es la escalera al cambio. La escalera al cambio. ¿Están orando por mí? ¿Voy bien? ¿Y ahora cómo hago para voltearme así? Algunos están haciendo así. Sí, es una escalera al cambio. ¿Qué dice Efesios 4:22? ¿Se acuerdan? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la forma, ¿cuántos tuvieron una pasada manera de vivir antes de conocer a Jesús? ¿Qué tan buena o mala fue? ¿Alguno tuvo una manera sana de vivir, más o menos? Bueno, yo creo que sí, algunos sí. Inclusive matar una mosca le causaba culpabilidad. Pero fue una vida sin Dios igual. En esa vieja naturaleza. ¿Cuántos tuvieron una vida como así más o menos? ¿Y cuántos tuvieron una que... No, mejor ni hablar de eso, ¿no? En medio de fumarolas y malas prácticas. Muy malas algunos. ¿Alguien tuvo así, algo así? Por allá medio tímidamente. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre, porque está viciado, ese es el punto. Ese viejo hombre está viciado y afecta la forma en que yo vivo. Fíjense que no está hablando del asunto del nuevo nacimiento. No dice despójense del viejo hombre, dice despójense de la forma de vida del viejo hombre. Y luego qué añade, y renuévense en el espíritu de su mente. Miren qué expresión, el espíritu de su mente. Otra vez, no está hablando del cerebro, está hablando de la función de pensamiento. La estructura es como la médula espinal interna que toda persona tiene, una estructura que es la suma de conceptos y creencias. Y dice que en el espíritu de esa mente, cuando está hablando del espíritu, está hablando de la fuerza de influencia que tiene en la forma como yo vivo mi manera de pensar. ¿Ya los tengo convencidos o todavía no? Más o menos. Lo que pasa es que yo sí quiero que tú y yo vigilemos lo que pensamos. Es que es en serio, el punto es muy serio. Y luego dice, y vístanse del nuevo hombre. La escalera al cambio es la forma, es la transformación o la renovación de mi manera de pensar. ¿Cómo dice acá de nuevo? ¿Lo leen, por favor? Uy, Dios mío, se resbaló esto. Ok, me quedan tres cositas rápidas. La segunda cosa entonces, ¿qué es lo primero que te estoy diciendo hoy de la urgencia de pensar bien? Que los conceptos y creencias te gobiernan, no es al contrario. Tú y yo no gobernamos lo que creemos, tú y yo somos gobernados. gobernados por lo que creemos. Mi segundo argumento de hoy, ¿cuál es? Es este: los pensamientos, los conceptos, las creencias, las filosofías se pueden convertir en fortalezas. ¿Qué es eso? Vamos a leer primero 2 de Corintios 10. ¿Estás conmigo? Díganme algo. ¿Allá atrás me escuchan bien? Eso. Pues aunque andamos en la carne, dice 2 Corintios 10, 3, aunque andamos en la carne, aunque andamos en este territorio humano lleno de tantas limitaciones, es más o menos de lo que está hablando Pablo, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, mira qué interesante, describe nuestro caminar como un escenario de guerra. ¿Cuántos han podido experimentar que eso muchas veces es literal? Es como un escenario de guerra, pero no un escenario de guerra contra personas, es lo que está diciendo. Y la Biblia lo confirma en Efesios capítulo 6, pero sí es un escenario de guerra. A veces se vuelve una contienda que parece increíble, como de dónde surge cierto ambiente, cierta atmósfera o cierta situación. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, es decir, no corresponden a los recursos de esta humana condición, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Un primer punto acá: ¿qué es una fortaleza? Hay mucha gente que a veces no entiende bien esto. ¿Cuántos han estado en Cartagena haciendo el famoso paseo de las murallas? Bueno, mi hermano querido, lo que has estado es recorriendo una fortaleza. Una fortaleza es una construcción. Algunos creen que la fortaleza es otra cosa. No, la fortaleza es una edificación. La fortaleza es una estructura. ¿Y para qué se levanta esa estructura? Claro, una estructura, no cualquiera, obviamente, es una estructura fortificada. ¿Para qué levantaron los españoles las murallas de Cartagena? Ah, para que los turistas las visitáramos 2000 años después. Para proteger la ciudad. Y allá está el famoso, la historia de Blas de Lezo, y cuando los ingleses vinieron, que algunos dicen, hombre, lástima que no ganaron, pero bueno, en fin. Si alguno tiene oídos que... No, está bien como estamos, con la madre patria, vamos, venga. Gracias a la fortaleza que tenían allá, lograron proteger, lograron resistir el sitio y no caer prisioneros o bajo la influencia de los ingleses. En fin, eso es una fortaleza. Entonces escucha, la mayoría de gente cristiana que lleva años leyendo la Biblia dice este versículo una y otra vez, y yo creo, honestamente, con el debido respeto, que muchos ni siquiera saben de qué están hablando. ¿Cuáles son esas fortalezas? El versículo siguiente dice, destruyendo, dice esta traducción, destruyendo especulaciones. Mira cuáles son, qué es lo que constituye, cuál es la materia prima de esas fortalezas. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahora el paquete luce completo. Óyeme bien, una fortaleza es un lugar que protege a alguien o a algo. Es un lugar de protección para algo más, eventualmente mayor. ¿Ustedes creen entonces que las argumentaciones que a veces se dan son simplemente argumentos y no formas de pensar? No, señores. Y yo recuerdo la historia de una joven mujer que cayó en una situación de vida muy lamentable, moralmente muy corrupta, la situación en la que ella cayó. Y alguna vez indagando, conversando con ella, porque digamos que hay ciertos patrones de vida o ciertas cosas en el interior del diseño de una mujer que no pasan, digamos que esta mujer, porque no puedo darles detalles, tengo que explicarlo sin dar detalles, digamos que esta mujer había llegado a una condición moral a la que raramente una mujer llega, a menos que algo muy extraño haya pasado en su interior, algo que deterioró por dentro, pero terriblemente su vida, su integridad interna, no sé cómo más decirlo. Esto fue lo que encontré. Finalmente esta querida hermanita me dice algo que jamás había hablado con nadie, que ella había sido abusada en su niñez, sexualmente hablando, y que desde ese momento entró un pensamiento, escucha el pensamiento: yo soy una ramera, pero en la forma menos decente. Yo soy, Y me dice que desde niña este pensamiento la acompañaba continuamente y venía en ella y venía en ella. ¿Me estás entendiendo lo que es una fortaleza? Una fortaleza es una estructura de pensamiento que se convierte en escondite para presencias indeseables en el interior de una persona, guaridas de lo indeseable, inclusive de demonios mismos, demonios literales. Pastor, no hablemos de demonios, esa es una cosa como tan fea. Bueno, yo lamento decirte que son una realidad. Yo lamento decirte que es una cosa cierta. Ángeles caídos, oscuros, promotores de toda la clase de maldad que tú puedas imaginar, que obviamente no pueden ejecutar su acción si no hay ciertas cosas previas como esta. Fortalezas, maneras de pensar incorrectas, maneras de pensar indebidas o impropias o también opuestas a lo que Dios dice. Y esas maneras de pensar crean estructuras que defienden cosas adentro. Y llega tú, creo que te habrá pasado alguna vez, o contigo mismo o con alguien más, llega tú a confrontar esa estructura, llega tú a tocar esa fortaleza y vas a ver cómo reacciona esa persona. Ahora, puede haber fortalezas que no son tan evidentes, que defienden no necesariamente demonios. Yo recuerdo una vez que la niña pequeñita de una pareja que yo aprecio mucho, que dejé de ver ya por mucho tiempo, iba yo pasando por una escalera y la jovencita, cuando estaba, una niñita, una cosita así de grande, un angelito, la vieran los labios rojos, pelo rizado, ojos color miel. No, póngale un par de alas y es un precioso ángel. Ese angelito, cuando me vio a la altura necesaria, porque iba por una escalera y yo bajando, me escupió en la cara. Bueno, pero que a uno lo escupa un ángel, pues. ¿Cómo creen que me sentí? Aparte de escupido. Obviamente muy mal. Pero mi atención se centró en su mamá, en su madre, la madre de ella, quiero decir, ¿no? Mi atención se centró en su madre, de ella. Yo quería saber qué iba a hacer, porque yo sabía lo que yo hubiera hecho si yo fuera el padre de esta niña, o lo que habría hecho si Andrés David, niño, hubiera hecho algo así. Yo se lo hubiera hecho inolvidable. Le hubiera causado una marca en la parte más de su cuerpo que la recordaría hasta el día de hoy, te lo garantizo. ¿Qué hizo esta querida hermanita? Llamó a la niña y empezó a argumentar con ella, una niñita de, qué sé yo, 4 añitos, a argumentar con ella como si eso fuera así de fácil siempre. No, eso no era de argumentación, eso era de corrección. Usted le va a quedar la lección clarísima. Claro, también le doy el argumento, pero se lo hago entender de una manera, con una cierta ayudita se lo hago entender. Yo veo hoy por hoy una generación de muchachos que no respetan autoridad. A mí me enseñaron, por ejemplo, que el simple hecho de que una persona fuera mayor que yo era razón suficiente para respetarla. Razón suficiente. Ayer me contaban de un tipo que agredió a un anciano en la calle simplemente porque no cruzó rápido la calle y no lo dejó pasar en su bólido. Y lo agredió. Y yo pensé, como buen cristiano, ¿y nadie le pegó al tipo ese? Se lo llevaron, la policía afortunadamente le llegó, ojalá le armen un buen problema. Corrección. Ah, pero es que si yo te digo a ti que disciplines a tus hijos, yo sé que en este auditorio hay más de uno que no creen en eso. Y yo te lo puedo decir, pero dice, no, pero a mí no me parece, como la publicidad de Sudáfrica, pero a mí no me parece. Y por eso muchos tienen los hijos más malcriados que yo he visto en algunos casos. Malcriados. Hacen lo que les da la gana. Y tristemente lo que va a pasar con ellos es que lo que tú como padre no le enseñes, la vida se lo va a enseñar con muchísimo dolor. Ok, entonces, mi segundo argumento. Pensamientos, conceptos, creencias, filosofías se convierten en fortalezas. Ten cuidado, hermano querido. Tengamos cuidado. Algunos de nosotros caminamos por allí llevando un castillo en la cabeza. Como las palenqueras de Cartagena, ¿no? Que no sé cómo hacen. Ok, mantén tu fortaleza viva. y tú no sabes qué se va a esconder ahí. Y lo peor del asunto es que cómo te va a oprimir, cómo va a hacerte la vida cuadritos muchas veces, porque te aseguro que si en tu fortaleza se llegan a infiltrar esos seres oscuros que la Biblia llama demonios, no son para mejorarte la vida, te lo garantizo. No son para que te sientas bien, son para hacerte la vida a cuadritos, para angustiarte, para desesperarte, para enfermarte y para cualquier cosa que se parezca a la que estoy diciendo. Mi tercer argumento: nosotros vivimos, este es el tercero que quiero dejarte, nosotros vivimos en medio de un sistema, óyeme bien, que despliega sus tentáculos de influencia y de gobierno por medio de conceptos y creencias. Hay un gran sistema desplegado por el mundo entero. No tiene nada que ver no necesariamente está ligado a cuál ideología de gobierno está en tal o cual país, para que te quites eso de la cabeza, que tal vez unos sí y otros no. De pronto con unos se puede hacer más evidente que con otros. Unos sistemas que son declaradamente anti Dios, me refiero en política, en economía y demás. Otros le hacen oposición a lo que Dios dice porque lo ignoran, como lo quieren hacer en Colombia. En Colombia ustedes recordarán que contamos cómo un juez de la República un día en una sentencia mencionó una frase bella de la Biblia hablando de la justicia. ¿Y qué le dijo la Corte Suprema de Justicia o la Constitucional? No recuerdo cuál de las dos. Le dijo que no podía mencionar la Biblia en sus sentencias. Ah, claro, puede mencionar a Confucio, claro, puede mencionar a Mao Zedong, claro, puede mencionar a Marx, pero a nosotros nos quieren hacer que nos encerremos en los templos, volvernos guetos. No solamente que los templos sean guetos o los auditorios sean guetos, sino que nosotros también seamos guetos, donde estamos callados, todo es para adentro, porque no es asunto de religión. No es verdad, no es verdad. Toda persona tiene adentro una inspiración filosófica que se convierte para muchos en su religión. Es el equivalente, es igual, es igual. Toda persona tiene adentro un conjunto de creencias. No hay nadie descreído. Toda persona cree en algo. Igual que adoradores, somos todos. El ser humano por naturaleza se inclina ante algo o ante alguien. Por naturaleza. Porque como somos criaturas, buscamos a algo con lo cual conectarnos en amor y en adoración. En estos días estaba yo caminando con mi camioneta, no recuerdo cuándo fue, por la 11, y vi por allá una mancha verde. Una mancha verde era que había una enorme cantidad de policías con sus chaquetas bien vistosas. Y dije, Dios mío, ¿qué clase de accidente pudo suceder aquí? Cuando me acerqué bien, había un montón de jovencitos, en especial jovencitas, digo yo por el tono del ruido. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Fue el viernes. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y estaban mirando un cierto lugar. Cuando miro bien, había dos muchachitos, me pareció a mí, dos muchachitos parados en un balcón, los de aquí gritando y los de allá. Es que ni siquiera hacían así, como las reinas, por lo menos que uno diga, ¿no? Yo mejor le grito a una reina, como Susana Caldas, por ejemplo. En fin, editen esa parte, por favor. Ahí estaban los dos o tres, dos me pareció, yo vi dos. Parecían momias los pelados. Después me dijeron que ese era el grupo no sé qué, no tengo idea de qué grupo. Nosotros estamos hechos. ¿Qué pasó? Nosotros estamos hechos, el ser humano está hecho para adorar, el ser humano adora algo, siempre, 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 siempre. A algo le da su admiración, su amor, estamos hechos, porque somos criaturas. Entonces a algo le entregamos adoración, claro, hay que vigilar a qué, ¿no? Por eso Jesús habló de los verdaderos adoradores, porque hay adoradores entonces que son falsos o adoradores incorrectos. Creo que un adorador verdadero y un adorador falso, entre otras razones, se distinguen por lo que adoran. ¿Qué adoran? Los constituye, o los califica o los descalifica, o los hace verdaderos o los hace falsos. Pero mi tema aquí es otro. Hay un sistema, hay un gran sistema, no depende del color político. Ese sistema, ¿cómo se despliega? Pueden estar de acuerdo en muchísimas cosas, en valores de fondo, son creencias, son conceptos, y con base en ellos se tejen estructuras completas. El mundo, hermano querido, cuando la Biblia habla del mundo, no pienses que el mundo en la Biblia describe necesariamente lo inmoral o lo oscuro. Óyeme bien. Muchas veces, porque la palabra mundo tiene diferentes traducciones, perdón, diferentes palabras griegas, pero muchas veces la palabra mundo se refiere al sistema del que te hablo. Un sistema. Creo que todos entienden lo que es un sistema, ¿verdad? Un conjunto interrelacionado de piezas que tienen un fin común o que se mueven en una dirección común, como el cuerpo humano. Yo soy mi cuerpo es un sistema. Muchas cosas diferentes, pero todas conectadas con un fin común. En fin, el mundo es un sistema, el ordenamiento de cosas en el que Dios no es reconocido y en el que no se acepta su gobierno, en el que Dios tiene que ser excluido. Como ustedes recordarán que les he dicho otras veces, de la hija de Billy Graham, cuando le preguntaron dónde estaba Dios en cada matanza de las escuelas norteamericanas, y ella muy sabiamente respondió: pues Dios está donde ustedes lo pusieron. O sea, ahora sí Dios es responsable de las matanzas cuando ustedes dicen que no se ore en las escuelas, que no se mencione la Biblia en las escuelas, que no se proclame el nombre de Jesús en las escuelas, que no se hable de creación en las escuelas públicas, que a los niños en las escuelas desde pequeños les digan: ¿tú qué eres, niño o niña? Para luego decirles: es que tú puedes ser una niña en el cuerpo de un niño. Eso sí se puede. Y eso no es abuso, eso no pasa nada con eso. Un sistema, hermano querido. Tú y yo no estamos en medio de una especie de sala de cirugía de asepsia total donde todo es neutro. No. Estamos en la mitad de un gran sistema que se teje por debajo, se teje por debajo a través de valores y conceptos. ¿No te das cuenta cómo nos han hecho creer que los derechos de la población homosexual significan que ellos puedan casarse también? ¿No te das cuenta cómo van metiendo debajo de todo? Nadie niega el derecho de cada uno haga lo que le dé la gana. Pero una cosa es el derecho y otra cosa es cuando ya uno pasa al desgaste o a la imposición, mejor, de un cierto estilo de vida en el nombre de un derecho. ¿No te das cuenta qué es lo que le dicen a las mujeres, que ahora el bebé en su vientre es su decisión? Porque es semejante al hígado, es parecido al páncreas, extírpemelo. ¿Te das cuenta? Son ideas que van por debajo, que están en el tejido, en el entramado, en la parte invisible. De esa forma, entonces, por ejemplo, en el discurso de los derechos, un día de estos un hombre bien platudo y bien generoso va a decir: yo tengo el derecho a casarme con cuantas mujeres yo pueda sostener y me quepan en el corazón. Que es más fácil lo de que le quepan el corazón a que le aguanten el bolsillo, pero es mi derecho. Alguien diría que no, pero ¿cómo se le ocurre, pastor, decir? Bueno, es el mismo discurso. Yo soy homosexual, tengo derecho a que toda la estructura legal de un país gire en torno a mis derechos. Ah, entonces yo soy heterosexual radical, me encantan las mujeres, me quiero casar con varias, tengo derecho a eso. ¿Hasta dónde vamos a ir con eso? Y todo esto tiene que ver con el entramado que les estoy hablando, que está por debajo. Conceptos y creencias son los eslabones de una gran cadena de gobierno. Óyeme bien, mi hermano. Por eso es que hay un estratégico manejo de divulgación del pensamiento opuesto a Dios de manera masiva. Es estratégico para que una persona cristiana termine pensando en oposición a lo que Dios dice. Y ya he escuchado mucho, sobre todo mujeres, que dicen: bueno, lo del aborto, ¿y por qué no? Creo que les conté un día, cuando yo puse un comentario, porque yo tengo derecho a pensar, a ver, pues. Y tengo derecho a poner en mi muro lo que a mí se me parezca bien. Yo no ando comentándole a nadie, pero a mí sí me aterrizan con unos varillazos de vez en cuando que digo: Dios mío, que no tengo derecho a pensar. Yo dije: no estoy de acuerdo con eso que están promulgando del aborto, no estoy de acuerdo. Entonces me escribe una amiga, que los amigos de Facebook son increíbles. Que claro, que era fácil hablar sin saber. Le dije: ¿hablar sin saber? ¿Hablar sin saber cuando mi madre me preparó en todo el embarazo de mi hermano porque ella sabía que iba a morir? ¿Hablar sin saber cuando estaba listo para que ella muriera en el parto porque ella le dijo al médico? El médico le dijo: yo debo escoger entre usted o su hijo. Ella le dijo: pues escoge a mi hijo. Y si yo sobrevivo y mi hijo muere, yo a usted lo demando luego. Y me preparó 9 meses. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes, o quizá alguno. 9 meses escuchando a su mamá diciendo: yo me voy a morir y tú vas a ser el responsable de tu hermano. Yo sé de qué hablo. Y está a mi lado una mujer valiente, hoy por hoy muy enferma, a la que Dios le concedió la vida de ella y la vida de su hijo también, aunque hubiera podido deshacerse de esa criatura como si fuera cualquier hígado. ¿Me está siguiendo? Yo sé de lo que hablo. Yo sé que hay una discusión más grandecita que esta, lo sé. Pero la esencia del asunto tiene que combatirse. Nosotros defendemos la vida desde que se engendra, desde que se engendra. No puede seguir más ese discurso ridículo que se defienden los derechos de los niños, pero cuando nace. Pero antes de que nazca le podemos hacer la violencia que nos dé la gana. Eso es matonería, eso es volver los sacrificios antiguos, eso es ser peor que nuestros indígenas que mataban a la gente viva. Peor aún. Pero ese es el sistema. Y miren lo que dice Pablo al respecto en 2 Corintios 11:3. Me queda una ideita que se las menciono y terminamos. Pero para esto que les estoy diciendo, para que se den cuenta que no estoy hablando babosería, pero me temo que, dice Pablo, 2 Corintios 11:3, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahí está mi tercer argumento. Y el último, el cuarto. Óyeme bien, este es un descubrimiento y te va a parecer un poquito raro. Alguien dirá, pero ¿qué descubrimiento, pastor? Te lo voy a explicar en 2 minutos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Escucha esta expresión: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Di conmigo, escuchando espíritus engañadores. ¿Cuál es la gran revelación que te tengo para este cuarto punto? Hermano querido, que los demonios hablan. ¿Cómo les parece la revelación? No me la subestimes. ¿Te has preguntado por qué o para qué los demonios hablan? O sea, el tema es los demonios sí hablan, pero ¿cómo para qué? Tal vez alguno pensará que solamente hablan como en el caso del gadareno, ¿no?
Yo sé quién eres, Jesús Nazareno. Has venido a juzgarnos antes de tiempo.
¡Ah! Oh, no. Aquí la Biblia dice que ellos hablan creando doctrinas, que ellos comunican pensamiento, que ellos imparten argumentaciones. Ese es el punto. La idea es esta. La idea realmente es: ellos hablan para generar pensamiento y creencia. Y para así, cuando se acogen sus argumentos, cuando se escucha su voz, cuando se aceptan sus pensamientos, entonces puedan controlar vidas individuales, vidas familiares, vidas de estados completos, naciones enteras, pueblos enteros controlados. La idea final de toda esta estructura diabólica es someter, escúchame, es crear estructuras que sean a imagen y semejanza de los demonios que las inspiran. Y algunas cosas realmente yo lo veo así. Que esta alcaldía haya dicho que uno de sus grandes logros es por fin tener una clínica legal para los abortos, no me parece ningún honor. Que el argumento sea que es preferible que se aborten niños seguidos médicamente al hecho de que se aborten por fuera, me parece un argumento pobrísimo. Yo reconozco que hay miles de abortos clandestinos, entonces la solución es matémoslos de frente. Eso es ridículo. ¿Y por qué no se piensa de una forma un poquito más creativa? Esta alcaldía ha dicho que lo importante para el adicto es que no robe, entonces pongámosle centros donde podamos darle por la cabeza a nosotros. Métale droga, no importa. Por el libre desarrollo de la personalidad que ha dicho el señor Gaviria, que montó ese argumento el ex magistrado colombiano. Un argumento que mire dónde lo lleva. En el argumento del libre desarrollo de la personalidad, cada persona puede hacer lo que le dé la gana. Y el otro día me pareció divertidísimo que al presidente Mujica de Uruguay, que ahora llaman el país cannabis, no sé si lo han escuchado, ¿no? El país cannabis del mundo es Uruguay. ¡Qué orgullo! Y eso es modernidad, dicen algunos. Si eso es modernidad, entonces yo no tengo 53 años, yo quiero tener como 100 o 200. Mejor, quiero tener como 2000. Yo quiero pensar como Jesús pensó. Y no me angustia que me digan que ese no es pensamiento posmoderno. No me angustia eso. Porque creo que hay verdades que no se negocian. Me divirtió muchísimo que un periodista entrevistando al señor Mujica le prende su cigarrillo de marihuana en su propia cara mientras lo entrevistaba, para fumarse su cigarrillo de marihuana frente a un presidente de la República, sin que éste pudiera decir absolutamente nada. Ah, pastor, ¿qué prefiere? ¿Los prefiere robando? No, yo los prefiero libres de la marihuana. Ah, pastor, ¿prefiere las mujeres abortando clandestinamente? No, yo prefiero que ellas piensen diferente y que podamos hacer algo para ayudarlas. Que consideren otra opción. Que sí hay otras. ¿Hoy te tengo convencido o no de la necesidad de pensar bien? Alguno está como, hay algunos duros por ahí. Unos duros de matar cuatro. Porque son cuatro mis argumentos. Se los recuerdo. Los conceptos y las creencias gobiernan las conductas, no al contrario. Es el primero que te di hoy. El segundo, pensamientos, conceptos, creencias y filosofías se convierten en fortalezas. Y ahí se pueden esconder cosas indeseables. El tercero, vivimos en medio de un sistema que despliega sus tentáculos de influencia y de gobierno por medio de conceptos y creencias. No me tienen que imponer nada, solamente tienen que hacer que piense como ellos. Cuarto, los demonios hablan para generar pensamiento y creencia y controlar así vidas, familias, naciones enteras. Después de esto sí te voy a decir cómo cambiamos la forma de pensar, pero yo quiero sacudirte profundamente. En estos días, en uno de los comentarios, una persona petrista a morir me escribe que le encanta a ese señor alcalde, que es un valiente, que Dios lo puso, que yo estoy generando odio. Y yo le digo, te encanta una persona que defiende el matrimonio homosexual, te encanta una persona que defiende el aborto como opción, te encanta una persona que ha inundado de oscuridad la ciudad, ¿te encanta esa persona? ¿Y eres cristiana? Ahí sí yo voy a decir, Virgen Santísima, que la Virgen te ayude, pues, porque los argumentos se combaten con argumentos también. Y nosotros nos rehusamos a ser mudos. Yo, Edgardo Peña, se rehúsa a ser mudo, porque hay mucho que decir. Claro, lo que voy a intentar siempre es decir lo que Dios dice, porque escogí esa opción. Pensar a la manera de Dios, para pensar bien. Ponte de pie, mi hermano querido, por favor. ¿Qué tal si levantamos al Señor un aplauso de gratitud? Ese es un aplauso muy, muy simploncito, digo yo. En la próxima entrega, como dirían, voy a empezar a hablar de cómo, cuáles son las claves para poder aprender a pensar bien. Pero yo quiero que antes de irnos de esta reunión, si hay alguna persona aquí que aún no le ha dado su vida a Jesús, que aún no ha nacido de nuevo, quizá ha entendido lo que yo le he dicho, quizá ha tocado su corazón y quiero abrir este espacio. Entonces, cerremos nuestros ojos un momento. Si tú estás aquí hoy, aún no has invitado a Cristo a tu vida y quieres hacerlo, repite esta oración conmigo, simplemente allí donde te encuentras. Dile, Señor Jesús, yo abro a ti la puerta de mi corazón. Te acepto como mi Salvador, como el Señor de